Buenos días, bienvenidos al programa Promoción de la Salud en Radio UMH. Os recuerdo que el lema del programa es ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? En Promoción de la Salud os proponemos temas de salud, de los que a veces solo nos ocupamos de forma más teórica que práctica. En este espacio proponemos formas en las que todos y cada uno de nosotros podamos alcanzar un mejor estado de salud. Ya que lo ideal sería que no fuéramos a los servicios de salud, pero eso es una utopía. Pero al menos sí debemos evitar aquellos problemas de salud que hoy por hoy son prevenibles. De esta forma también no solo contribuimos a una mejor salud de todos, que eso es esencial, sino que también contribuimos a que nuestro sistema de salud funcione mejor. Un sistema que tiene buenísimos profesionales y así disponga de más tiempo y recursos para atender aquellos problemas que aún no se pueden prevenir. Así que aquí aspiramos a aportar recursos e ideas para contribuir a una mejor salud. Hoy tenemos la suerte de contar con la colaboración de Ana Sikova y Lisa Sauter, estudiantes de Promoción de la Salud de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que el programa Promoción de la Salud, además de la sección de entrevista a expertas, además de la entrevista a estudiantes, contará usualmente con otras secciones: la buena noticia de la salud, la recomendación para una mejor salud y la franja crítica. En los controles técnicos, Alberto Losa, a él y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchas gracias. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis enviar usando el correo electrónico a ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. Hola, Elena y Lisa, buenos días, bienvenidas al programa de Promoción de la Salud. Elena y Lisa nos vienen a hablar de las vacunas. Pero antes me gustaría que me dijerais de dónde sois, qué estáis haciendo aquí, porque vosotras no estáis habitualmente en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Elena, por favor.
Hola, me llamo Elena Sikova y soy estudiante de quinto de Medicina. Vengo de Eslovaquia. En España estoy un semestre a través del programa de Erasmus. Me alegro mucho de poder estar aquí.
Gracias, Lisa.
Me llamo Lisa y soy de Alemania. Estudié medicina el quinto año también y ahora estudio en San Juan por un semestre con el programa de Erasmus también.
¿Estáis bien aquí? ¿Sí?
Sí.
¿De qué ciudad eres tú?
De Frankfurt. En Frankfurt, sí.
¿Y tú?
Yo soy de la ciudad Košice.
Košice. Ah, bien, sí. Pues nada, encantado de teneros. Vamos allá con el tema. Vamos a hablar de vacunas hoy. Y para empezar me gustaría que contestaras, Lisa, a una pregunta muy sencilla pero importante. ¿Qué son las vacunas?
Pues las vacunas son aquellas preparaciones que se administran a la gente para generar inmunidad activa y duradera contra una enfermedad, estimulando la producción de defensas. Están producidas con toxoides, bacterias o virus atenuados o muertos mediante ingeniería genética y otras tecnologías. También existe otro tipo de protección generada a partir de gamma globulinas que producen inmunidad inmediatamente y transitoria a través de la aplicación directa de anticuerpos.
Bueno, Elena, ¿qué tipos de vacunas existe y cómo funcionan, más o menos para que lo entendamos?
Pues generalmente la mayoría de las vacunas se aplican mediante las inyecciones, aunque algunas se pueden administrar también por vía oral. Después de administrar una vacuna, el sistema inmunológico reconoce el antígeno, interpreta que se trata de un patógeno y empieza a producir anticuerpos que actúan como defensas contra esa enfermedad. Por eso, si alguien entra en contacto con el microorganismo contra el cual fue vacunado, Durante su vida, estas defensas generadas gracias a la vacuna se encargan de la protección para evitar la enfermedad o por lo menos favorecer que esta enfermedad sea más leve.
Bueno, por cierto, Lisa, el sarampión ha aumentado en los últimos años y sin embargo el sarampión se puede prevenir por una vacuna. Se ha visto que en los casos de sarampión, los que se han observado, el 80% no se habían vacunado. ¿Por qué no se vacuna la gente por una vacuna tan efectiva?
Es que la imagen pública de las vacunas ha sufrido mucho en los últimos años. hay muchos rumores sobre las vacunas y quizá la gente no está bien informado sobre los riesgos y beneficios. En España las vacunas no son obligatorias y cada una tiene la última palabra en la decisión. Afortunadamente, en España la cobertura general de vacunas es muy alta y aquí han tenido menos impacto los rumores no fundados sobre las vacunas.
Sí, afortunadamente en España tenemos una alta cobertura de las vacunas. ¿Y cuáles son, Elena, las razones que aducen las personas que se oponen a la vacunación?
Bueno, pues los oponentes argumentan que hay ingredientes peligrosos como por ejemplo mercurio o el formaldehído en las vacunas. Es cierto que hay algunos de esos ingredientes, pero en concentraciones muy bajas que no son consideradas tóxicas, pues no hay riesgo para la salud porque estos no se acumulan en el organismo. Se trata de adyuvantes necesarios para que las vacunas sean más seguras o bien sirven como conservantes. Son indispensables para asegurar la esterilidad y de la potencia de las vacunas. Eso quiere decir que para mejorar su efectividad. Además, todas las vacunas recomendadas hoy día están disponibles sin mercurio.
Gracias, Lisa. Ahora que estamos en el mundo actual, se dice que las vacunas no serían necesarias porque muchas enfermedades ya han desaparecido. ¿Esto es verdad?
Pues la realidad es que algunas enfermedades se han reducido mucho la incidencia, pero sus microorganismos causantes siguen circulando y se mantiene el riesgo. Además, las vacunas son una de las principales causas de que no haya las enfermedades que previenen. Si la cobertura de vacunas disminuyese, la prevalencia de las enfermedades aumentaría. Vacunas presentan el medio más eficaz para prevenir, controlar y eliminar enfermedades infecciosas. Algunas enfermedades muy graves como viruela u poliomielitis ya han sido erradicadas gracias a las vacunas. Además, actualmente, como la gente viaja mucho y hay muchos movimientos de población entre países, es muy fácil transmitir las enfermedades de un país lejano al otro. También no hay que olvidar que algunas enfermedades, como por ejemplo tétanos, van a existir siempre, por lo que será necesario mantener la vacuna.
Bien, este es uno de las dificultades que tenemos siempre en prevención. Cuando se hace algo y no ocurre, dicen, como no ocurre, ya no hace falta hacer prevención. Al revés, precisamente porque no ocurre, hace falta seguir mejorando en la cobertura vacunal, por ejemplo. Y además es que circula, Elena, el rumor de que algunos dicen que puede provocar la misma enfermedad que quiere prevenir. Sin embargo, la mayoría de las vacunas constan de germen muerto o solo componentes del germen, que no son capaces de provocar la enfermedad, ¿verdad?
Es cierto, algunas vacunas pueden producir síntomas parecidos a la enfermedad, particularmente las vacunas de germen patógeno vivo de manera atenuada, pero no producen la enfermedad en su dimensión completa ni las complicaciones más peligrosas. Independientemente del tipo, la vacuna puede en alguna ocasión provocar fiebre, fatiga o náuseas. Esos efectos son solamente temporales y parte de la relación inmunológica esperable.
Gracias. Lisa, por supuesto, las vacunas que tienen efectos secundarios, como cualquier intervención, pero la mayoría son leves, ¿verdad? Y de duración corta. Frecuentemente se trata de enrojecimientos, hinchazón local, pero esto es también parte de la reacción inmunológica, que es buena y que desaparece pronto. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay efectos algo más graves que estos?
Pues los efectos secundarios más graves son muy raros. Algunas personas tienen una reacción alérgica después de la vacuna. Aún más raros son los casos de shock anafiláctico. Ocurre menos de un caso en 1 millón. Además, el personal de vacunación está capacitado y bien entrenado a tratar esta reacción. Estas reacciones son completamente reversibles si se tratan con prontitud. Si una alergia a una vacuna está conocida en un paciente, por supuesto no se administra la misma.
Sí, efectivamente, el sistema de salud aquí está muy engrasado para que todo el sistema de administración de vacunas funcione perfectamente. En este punto encontramos otro aspecto importante de las vacunas. Las vacunas no solo tienen como objetivo proteger al individuo, sino a toda la población. Por ejemplo, las personas que no pueden ser vacunadas a causa de alergias. También se benefician, ¿verdad?, de la vacunación. Claro. ¿Cómo es eso? Elena.
Sí, podemos decir que este es un punto muy importante. Vacunarse no solo es una decisión personal, sino un acto de solidaridad. Si suficientes personas en una población están bien vacunadas frente a una enfermedad, se impide su transmisión. Con las vacunas podemos protegernos a nosotros mismos, a nuestros prójimos y además a nuestros bebés. Hay enfermedades que no son especialmente peligrosas para los adultos, pero pueden llevar a malformaciones en el desarrollo del feto. Por eso las vacunaciones a las mujeres pueden prevenir eso.
Efectivamente, la solidaridad, uno de los principios de la salud pública, y por eso este programa también se dice qué puedes hacer por tu salud, pero también por la de los demás. Pues las vacunas no solo protegen de enfermedades, sino de cursos graves, complicaciones e incluso de algunos tipos de cáncer, ¿verdad, Lisa? ¿Es así?
Sí, ¿verdad? Las vacunas no siempre pueden evitar una enfermedad completamente, pero pueden prevenir las complicaciones graves como la meningitis, encefalitis o neumonías. Además, la vacuna de VPH y hepatitis B tiene la capacidad de prevenir cáncer de hígado o cuello uterino.
Por cierto, Elena, ¿qué dirías a esas personas que dicen que las vacunas debilitan y afectan el sistema de los niños? ¿Qué les dirías? Porque eso no es así, ¿no?
Pues es así que los recién nacidos son capaces de responder a desde 10 elevado a 9 hasta 10 elevado a 11 estímulos antigénicos diferentes. Si la cantidad de B-linfocitos es 10 elevado a 7, esa misma puede responder simultáneamente a 10.000 antígenos diferentes de vacunación. Todos los días nuestro organismo lucha contra muchos patógenos presentes en nuestro medio ambiente, como por ejemplo dieta, respiración, juguetes. Entonces, si tenemos en cuenta eso, las vacunas son solo una gota en el mar. La tendencia actual es disminuir antígenos incluidos en vacunas, por eso.
Bueno, y por fin, Lisa, ¿qué conclusión habéis sacado vosotras de estudiar a fondo las vacunas?
Pues en mi opinión, en nuestra opinión, los beneficios predominan considerable. Si se presta atención a las contraindicaciones y un médico bien entrenado en la materia realiza la vacuna, los riesgos son mínimos. Es una medida muy sencilla que da como resultado beneficios de salud, sociales y económicos.
Pues muchísimas gracias. Ahora tengo aquí a mi lado a una casi especialista, a Gemma Lizaldívar, que nos va a dar una conclusión adicional. Antes que nada, quería agradeceros el esfuerzo que habéis hecho para hablar en una lengua que no es la vuestra, en un medio de comunicación como es Radio UMH. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gemma, ¿qué podríamos decir finalmente de las vacunas, los preventivistas, que sabemos la importancia que tienen?
Bueno, yo en primer lugar, perdón, quería felicitar también a mis compañeras por el esfuerzo que han hecho y es muy correcto todo lo que han comentado. Y lo que quería concluir es que creo que deberíamos hacer una reflexión sobre el avance para la ciencia que constituyen las vacunas, ¿no? Es algo que ha cambiado la historia de la humanidad, que es un patrimonio para toda la humanidad. Y que, sin embargo, las personas pues no conocen nombres de grandes científicos que hayan desarrollado o descubierto vacunas. Sin embargo, sí que conocen pues, físicos, matemáticos, que también es muy, muy importante, pero el impacto que ha producido en nuestras vidas. Pues.
Bueno, este es el reto que tenemos en la medicina preventiva y la salud pública, que como nuestro éxito es que no pase nada, pues somos más invisibles. Pero es un reto, para eso también estamos en un medio de comunicación como Radio UMH, para dar a conocer los beneficios que tiene la salud pública, los beneficios que tiene la prevención. Claro, cierto, todo el mundo se acordaba, en mi época al menos, de quién era el doctor Barnard que hizo el primer trasplante del corazón, con todo el mérito que tiene, obviamente, pero casi nadie se acuerda, por ejemplo, de una persona como Balmis, una persona de aquí, de nuestra tierra, que llevó la vacuna a América, por ejemplo, ¿no? Y esas experiencias, esos desarrollos tan importantes que ha tenido la salud mundial, a veces son desconocidos y nos fijamos en otras cosas que, siendo relevantes, a veces no son tan relevantes como la salud pública. Muchas gracias a las tres por estar aquí. Y seguiremos hablando de las vacunas otras veces por la importancia que tienen.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Vamos ahora con la sección de la buena noticia para la salud. Aquí siempre queremos recoger noticias que son buenas para la salud de la población. Hace poco hablábamos de la importancia que tiene el anteproyecto de ley de nutrición de Andalucía y también el de Baleares y de otras comunidades autónomas que están dirigiéndose a mejorar las condiciones, el entorno para que la nutrición sea más saludable, preferentemente en los niños y en los jóvenes. Hoy vamos a hacernos eco de un estudio que se ha hecho en Nueva York, un poco lejos, pero que tiene importancia. Tiene importancia porque ha hecho una evaluación económica y una evaluación social de poner carriles de bicicleta. Aquí tenemos a Lisa, como que viene de Alemania, donde es muy frecuente en muchas ciudades ver que la movilidad no es motorizada. Aún así es un país muy contaminado, que tiene una alta contaminación, lo cual quiere decir que les queda mucho más. La importancia que tiene este estudio, como buena noticia, es que muestra de forma muy clara, de forma taxativa, que a veces los mejores avances para la salud vienen de modificar el entorno. Entonces lo que han demostrado es que el coste por años de vida ganado, es decir, miran, comparan el coste que tiene invertir en carriles bicicleta y lo comparan con los beneficios, no solo en términos de salud, sino humanos, económicos, sociales, y ven que esta medida es mucho mejor que muchas otras cosas que a veces se hacen en salud, a veces, como hemos dicho aquí, con tratamientos de poca eficacia. Por lo tanto, cuando nosotros queremos defender nuestra salud, cuando queremos avanzar en la salud de la población, tenemos que fijarnos en el entorno. Y también nuestras alcaldesas, nuestros alcaldes, son personas a las que pedir que modifiquen el entorno. Es casi muy difícil a veces venir a este estudio, venir aquí a San Juan con transporte público para todos los estudiantes. Pues esto serían cosas a mejorar para que no estemos siempre rodeados de movilidad motorizada que está contaminando la ciudad y que no es saludable, porque no hay nada mejor que moverse cada día uno para ir a su trabajo, a sus obligaciones o por disfrute. Pensemos que como una de las medidas que mejor produce salud, además de dejar de fumar como única medida, o no fumar directamente, es la actividad física. La actividad física es de las acciones que más prometedora es en los avances de salud. Por lo tanto, nos congratulamos de la buena noticia de ir demostrando que el transporte no motorizado, por ejemplo, poner carriles bicis, es un gran avance para la salud.
La solitude. quand elle est au creux de mon lit. Elle prend toute la place et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes.
Vamos ahora con la segunda sección. Sección La Recomendación de la Salud.
Jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour.
En este programa se habrán dado cuenta de que muchas veces las recomendaciones que hacemos para mejorar la salud es de no hacer cosas. Se acordarán, y aquí los preventivistas, como la doctora Zaldívar, que tengo a mi lado, sabemos que trabajamos a veces por reducir algunas intervenciones que producen efectos adversos. Por ejemplo, una de las tareas que tenéis en el hospital es reducir efectos adversos, ¿es así?
Sí, así es. Muchas veces hay acciones que no se ven, y una de ellas es el evitar intervenciones que no son necesarias, pues porque producen mayores complicaciones que aquello que estamos intentando mejorar o curar.
Efectivamente, el otro día hablábamos aquí y nos hacíamos eco de una reciente investigación extraordinaria que ponía en evidencia que la detección precoz de cáncer de próstata mediante el antígeno prostático no producía mejor salud. Y ese estudio había pasado, desgraciadamente, desapercibido en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, lo que ocurre es que les suele gustar más las noticias de expectativas, de dar expectativas, lo cual no está mal cuando las hay. Por eso aquí tenemos la sección de buena noticia de salud, pero también tenemos esta sección, y hoy nos vamos a centrar en el tratamiento hormonal de la mujer posmenopáusica, porque durante muchos años ha estado dando tratamientos hormonales para mejorar el estado, según eso, después de catalogarlo a veces como enfermedad, un proceso fisiológico y normal, pero es que además esos tratamientos hormonales se daban diciendo que mejoraba la prevención o que prevenía enfermedades crónicas tipo enfermedades cardiovasculares. Pues bien, el grupo americano de prevención, el grupo de expertos americano de prevención, esta semana pasada ha producido una recomendación en contra de usar esos tratamientos hormonales. Han demostrado, revisando todo el conocimiento científico disponible, que los beneficios no son suficientes en comparación con los daños que tiene utilizar progestágenos o estrógenos conjuntamente, o estrógenos de forma aislada, que esto no mejora de ninguna forma la salud, y que por lo tanto ellos recomiendan en contra del uso de hormonas en la posmenopausia, en mujeres posmenopáusicas, incluso las que han tenido una histerectomía. Por tanto, desde aquí recomendamos eso, no usar hormonas, solo en aquellos casos que esté muy justificado.
Jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec la solitude. Non, je ne suis jamais seul avec.
Y vamos ahora, para terminar el programa, con la franja crítica. Hoy vamos a prestar atención a la propia universidad, pero lo vamos a hacer por un motivo, y es porque hemos visto el proyecto de presupuestos generales del Estado. Fíjense que cada día se invierten en armas y gastos militares más de 4.000 millones de dólares. Cada día. 4.000 millones de dólares en gastos militares. Resulta que cada día también mueren de hambre miles de personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Y sin embargo, qué vergüenza. No solo no se disminuyen las inversiones en defensa, sino que se van aumentando. Y es más, el presidente Trump ha dicho a Europa, ha pedido que aumenten. Y en España el gobierno se ha apresurado a anunciar, sin que se haya producido acto seguido una gran protesta, que se incrementarán en un 80%. Lo que estoy diciendo yo ahora no es mío. Lo tomo de Federico Mayor Zaragoza, un gran científico en bioquímica, que además fue un personaje, una persona de gran influencia a nivel mundial, porque fue presidente de la UNESCO, y una persona muy influyente. Él es de las personas que está llamando la atención sobre la necesidad de rebajar estos presupuestos en armamento, y también está llamando la atención sobre la necesidad de mejorar el presupuesto en ciencia. ¿Por qué estoy trayendo este asunto hoy a la franja crítica? Porque no es aceptable, no es aceptable que los presupuestos en ciencia de España estén donde están. No solo es que no suben, es que además no se ejecuta el gasto previsto. Con eso, en una situación en la que hemos vivido de recesión económica, el problema no es que fuéramos a salir de la crisis, el problema es cómo vamos a salir de la crisis. Y si seguimos con ese gasto en investigación, la salida no es nada optimista de la crisis. De hecho, ayer nos decían que los contratos más frecuentes en España eran los de camarera de hotel, de las personas que se llaman las Kelly, las que limpian, de camarero y de otros puestos de trabajo de baja remuneración. Esa es la salida que estamos viendo a la crisis, y sin embargo en las universidades, si estamos en una universidad, nos faltan recursos para investigación. Por eso, la franja crítica no va solo con las personas que deciden ese presupuesto, va también hacia nosotros mismos, que no hemos sido capaces en ningún momento de hacer acciones para evitar durante años que la ciencia esté tan maltratada y que la inteligencia de este país se haya fugado y que estemos quedándonos sin inteligencia porque la estamos distribuyendo por todo el mundo por culpa de esa falta de inversión en investigación. Una situación que al menos llama la atención, que ni siquiera, no solo nosotros mismos, los que estamos en la universidad, los estudiantes y profesores, sino nuestras instituciones, el Consejo de Rectores, los decanos, etcétera, todas las personas implicadas, salgan a la calle o al menos protesten de forma institucional para que dispongamos de un presupuesto de investigación digno de un país que hasta ahora tenía, por ejemplo, en ciencias de la salud, grandes avances y era conocido por su producción científica. Ese no es el camino, así que debemos movilizarnos para tener un buen presupuesto en ciencia. Esto ha sido todo por hoy. No lo olvides, para mejorar tu salud, debes mejorar la de todos. Y para esto participa en los asuntos públicos. En los próximos programas hablaremos de temas relevantes para la salud, como las causas del cáncer y su forma de prevenir, de la nutrición y la salud, de cómo las corporaciones transnacionales de alimentación condicionan lo que comemos, etcétera, de muchos temas. Temas que serán objeto de entrevistas por expertos profesionales. Y también seguiremos con nuestras secciones, la buena noticia de la salud, la recomendación para mejorar la salud y la franja crítica. Sugerencias a ihernandez@umh.es. Os atenderemos con gusto. Gracias a Alberto Losa, que está en los controles, y a toda la gente que hace posible esta radio universitaria. Y muchas gracias por vuestra participación y os invitamos a seguir escuchando Radio UMH y su programa Promoción de la Salud. Se despide Ildefonso Hernández Aguado. Hasta pronto.